Las 5 y 31, una menos en Canarias. Tiempo para hablar del futuro. Porque nuestra sociedad está en permanente transformación y porque la aparición de la pandemia, pues lo que ha hecho es acelerar enormemente los tiempos. Con esta segunda ola del coronavirus en las que estamos, pues se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad, igual no llega, pero igual sí, de un nuevo cierre de los colegios. Claro, si eso vuelve a ocurrir, otra vez volveremos a estar hablando de la importancia enorme que tiene la transformación digital de las escuelas. Esto va acompañado de cambios muy profundos en el concepto de educación, o sea, no solamente tener la herramienta, el instrumento, incluso se trata, y sobre todo, de redefinir las formas que tienen los chicos y las chicas de aprender y luego los profesores de enseñar. Por eso los martes dedicamos unos minutos a descubrir detalles de esa transformación cultural, una transformación cultural enorme, sin precedentes, que está afrontando a día de hoy nuestra educación. Tenemos a un experto, un maestro, experto en innovación, que es Miguel Ángel Azorín. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hola, Julia, buenas tardes.
Y a Cristina Mejuto, que es consultor de educación de Telefónica Empresas. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Miguel Ángel, decía que tú eres maestro y experto en innovación, llevas 20 años haciéndolo, o sea, no es un tema de que te hayas puesto las pilas ahora en la pandemia, sino que llevas así 20 años, ¿no? Buscando herramientas digitales para llevarlas a la educación.
Sí, la verdad es que, bueno, 20 años tampoco, llevo más de 20 años trabajando de maestro. Pero bueno, sí que es verdad que ya llevo bastantes años pues intentando buscar todas las herramientas y las metodologías que más van a favorecer el aprendizaje de mi alumnado.
Oye, y para que nos hagamos una idea, ¿qué hacen tus alumnos? Es decir, ¿qué les haces hacer a tus alumnos? ¿Qué metodologías innovadoras forman parte de tu trabajo?
Bueno, a ver, a mí me gusta siempre decir que yo utilizo un cóctel de metodologías. No hay ninguna que sea perfecta ni ninguna que sea la panacea, pero sí que es verdad que cogiéndolas y mezclándolas te sale un cóctel muy potente donde el aprendizaje del alumnado pues se consigue de una mejor forma, ¿no? Y mucho más inmersiva para que sea además duradero. Yo utilizo como base el modelo Flipped Classroom, pero además luego lo uno con la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo cooperativo. Aunque ahora pues con la situación de pues en la que tienen que estar separados con un metro y medio en el aula, pues es bastante más complicado y trabajar en parejas manteniendo las distancias.
Me han contado que estos días tienes a tus chicos, a tus niños, persiguiendo a dos virólogos chinos. ¿Cómo se hace eso?
Sí, a ver, yo cada curso les creo una gamificación. Este año estamos trabajando con una que se llama Massvengers, donde mis alumnos han sido elegidos junto a los Avengers famosos de Marvel para intentar buscar a dos científicos chinos que se han escapado de Asia con la vacuna del coronavirus, ya que un grupo de terroristas los está persiguiendo a través de todo el mundo para intentar robarles la vacuna y venderla y hacerse ricos. De este modo, pues vamos trabajando también los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de los países donde vamos. Empezamos por Sudáfrica, donde estuvimos trabajando los objetivos número 1, 2 y 3 con el fin de la pobreza, el hambre cero, de salud y bienestar. Ahora hemos empezado esta semana en Estados Unidos y con ello estamos trabajando el número 8 y el número 10, pues para que vean pues las desigualdades sociales que hay, ¿no? Trabajamos el racismo, en lengua vamos a trabajar con el famoso discurso de Martin Luther King que dio en San Francisco, y así pues vamos trabajando también en la motivación en nuestro alumnado y sobre todo pues algo muy importante en todo el mundo, en toda la sociedad, ¿no? Que es lo que más nos gusta, son las historias y las narrativas. Y de hecho, pues es algo que a nuestro alumnado les encanta. Yo tengo una alumna que esta semana pasada me decía que, profe, qué ganas tengo y cómo me gusta venir al cole porque vengo súper motivada. Y entonces a mí eso pues me parece muy bonito que un alumno tenga esa ilusión por venir al aula a trabajar y aprender.
Claro, es que todo esto que me estás contando, Miguel Ángel, es estupendo porque son niños que están aprendiendo un montón de cosas en lo poco que nos has contado ahora mismo. Nos estás contando historia, principios, valores, medio ambiente, un poco de todo, ¿no? Y los
Correcto.
Niños y los niños aprenden jugando, porque gamificación es eso, ¿no? Jugar.
Sí, a ver, tampoco es que sea la gamificación, viene de la palabra game, de
por
juego,
eso digo, de juego.
En inglés, eso es correcto. Pero la gamificación no solamente jugar, sino que tiene pues mucha más historia dentro, ya que tiene que ir con una narrativa pues que vaya acorde a todo el trabajo. Es un trabajo de artesanos. En este caso, ya que tenemos a dos virólogos chinos, pues sería, como diríamos tradicionalmente, pues un trabajo de chinos, ¿no? Que requiere muchísimas horas de trabajo, pero sí que es verdad que a mí me compensa todo ese esfuerzo y ese trabajo que dedico en casa para crear el material a mi alumnado y los juegos y los videojuegos que les hacemos al final de cada misión, para que luego ellos pues estén súper motivados y ese aprendizaje pues llegue y se multiplique en el aula.
Telefónica Empresas ayuda obviamente a esa transformación cultural, el uso de nuevas herramientas didácticas, espacios diferentes, nuevos de aprendizaje. Hay que tener un plan para ese desarrollo, para esas historias que ahora mismo nos está contando Miguel Ángel Azorín, y por eso está aquí también Cristina Mejuto, que es el consultor de educación de Telefónica Empresas. La verdad es que Miguel Ángel Azorín no parece que sea el profe habitual, ¿no?, que nos encontramos en los colegios. Cristina, desde Telefónica Empresas, ¿también podéis formar profesores para un entorno digital? ¿Eso también es posible?
Efectivamente, efectivamente no es obligatorio ser un crack como Miguel Ángel, que lo borda, para poder subirse al modelo educativo digital, ¿no? La verdad es que realmente a los profes ahora les estamos examinando a nivel social de una lección que no entraba en su temario, ¿no? Sí. Cuando ellos estudiaron la carrera.
Claro.
Esto no entraba. El modelo en el que tenían ellos que desarrollar ese conocimiento no venía en su programa. Pero por eso en Telefónica, en nuestro apartado de formación y acompañamiento de la propuesta del aula digital, incluimos no solo capacitación y certificación en competencias digitales, ¿no?, del tipo que comentaba Miguel Ángel, de herramientas colaborativas, sino que también incluimos tareas de asesoramiento para que los contenidos que se creen, los contenidos digitales, cumplan requerimientos pedagógicos y de calidad, los que se hayan definido previamente en el plan, como decías tú, en el plan de digitalización de las aulas.
Por cierto, si una escuela llama a Telefónica Empresas, ¿no?, y pide que le transformen digitalmente la escuela, ¿por dónde empezáis vosotros? ¿Qué hacéis exactamente, Cristina?
Pues mira, como te comentaba en el otro programa, en el programa anterior, Telefónica, como facilitador de esta solución, apoya todas sus piezas en una propuesta con una conectividad robusta, o sea, en la robustez de su conectividad y en un ancho de banda bien dimensionado para que pueda absorber la simultaneidad de todo el número de equipos y de dispositivos que se van a conectar, y sobre todo del peso de los contenidos, que son cada vez más interactivos y formatos más audiovisuales, ¿no? Pero en el tema de digitalización de contenidos y nuevas dinámicas de aprendizaje, arrancamos con una consultoría y un análisis pedagógico para primero definir una identidad propia del centro de calidad y después poderla impregnar en los contenidos académicos de modalidad online que creemos con ellos, ¿no? Esto realmente lo hacemos poniendo a su disposición un equipo de factoría para virtualizar estos contenidos, que luego entregará juegos, simuladores, recursos interactivos, multimedia, libros animados, infografía, píldoras de aprendizaje, etcétera, ¿no? Todo eso para intentar ayudar a difuminar el aprendizaje entre el ocio y el entretenimiento, que es el objetivo, ¿no?
Y esa desigualdad que provoca la brecha digital, porque no todas las familias tienen acceso a las nuevas tecnologías, ¿ante eso qué hacéis?
Pues la verdad que eso son palabras mayores. Me parece a mí que
es terrible, sí.
Es terrible. Es un tema que quizá no es solo tecnológico, ¿no? Es un tema de gran calado social, ¿no? Y a mí yo ese escenario lo dibujo como un escenario de obligada cooperación entre sectores, ¿no? Porque si filosofamos un poco, o sea, acceder a los recursos tecnológicos es imprescindible para desarrollar a los alumnos que mañana serán adultos, ¿no? La educación digital nos abre, además, al sistema educativo nos abre la puerta a revisar un poco el programa académico y pasar de un contenido como tenemos ahora, enciclopédico, a un programa pues más apoyado en el aprender haciendo, ¿no? Y además personalizas la educación. Yo creo que eso, esa transformación, en esa transformación tenemos que estar todos, ¿no? Pero mira, centrando un poquillo más la respuesta, en la propuesta que nosotros llevamos a los centros educativos, también se contempla por la vía de las comunidades autónomas que se puedan llegar a proporcionar recursos económicos, se pueda llegar a proporcionar conectividad al hogar, pero a personas con más desfavorecidas, ¿no? Esto se hace a través de los criterios de beca de las administraciones, ¿no? Uh-huh. Y lo que te comentaba, que por otro lado, esto para mí es una obligación, porque hablamos de brecha, pero también tenemos que tener en cuenta que se abren otro tipo de brechas, la económica, las de conocimientos digitales, uh-huh, y la brecha social en cuanto a apoyo familiar hacia lo digital, que también hay muchos negacionistas en ese sentido, ¿no? Entonces, esa obligación que nosotros vemos, nosotros la encauzamos a través de nuestra fundación, de la Fundación Telefónica, ¿no? Allí tenemos diferentes plataformas en las que impartimos todos los recursos de los que disponemos de manera gratuita, ¿no? Como Scholartic es una de ellas, que tiene cursos para formar educadores, talleres, charlas, etcétera, o una plataforma que se llama Stand By Me, que es para fomentar el desarrollo de vocaciones entre jóvenes de 40 y 20 años, y diferentes webinars en directo. O sea, arrojamos al público en general todas las herramientas que entendemos que pueden facilitar el acceso a las TIC.
Muy interesante. Pues nada, seguimos hasta la próxima semana. Miguel Ángel Azorín y Cristina Mejuto, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Julia.
Hasta pronto. Estamos ante una nueva metodología y cultura educativa a través de contenidos, a través de recursos digitales que obligan a los alumnos a ser mucho más activos y, claro, a los profesores, como acabamos de escuchar a Miguel Ángel Azorín, a convertirse pues en una especie de mentores, ¿no? Cada martes conocemos experiencias, alguna de esas experiencias de digitalización en centros educativos y en universidades y, bueno, las soluciones que en cada una de ellas se van aportando.